Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la mesa de control saludamos a don José Pérez, Pepe Pérez. ¿Qué le parece a usted? Y vamos a comenzar el programa de hoy con la música muy tradicional de un grande del jazz, un grande de la orquesta y las orquestaciones de la primera mitad del siglo XX. Esta grabación es de comienzos de los años 40, para que usted se haga una idea. Muy bien remasterizada. Le quiero contar, por si usted se interesa, que yo encontré esta grabación remasterizada en una colección de tres discos que recopila la música que acompaña las películas, los films de Woody Allen, que siempre elige de manera tan especial los temas de sus muchas películas. Lo interesante de este tema, que viene con la orquesta de Duke Ellington, le digo por ahí por el año 41, es que el autor del tema es un señor que se llama Billy Strayhorn, y de alguna manera este hombre fue, por usar lenguaje sencillo, contratado por Duke Ellington para que le escribiera temas afines al estilo de su orquesta, de su banda. Y en algún momento le dice a Strayhorn, este Duke Ellington, que lo vaya a ver a su casa y que para ir a su casa tiene que tomar el tren A de reciente construcción en el sistema de metro de Nueva York. Yo me tomé la libertad de mirar cuál era el recorrido de esta línea, de este tren A, en el metro de Nueva York en esa época. Y era una línea que unía más o menos Brooklyn. A ver, Nueva York, lo que uno conoce como Nueva York, en realidad la imagen que tiene de Nueva York es la isla de Manhattan. Probablemente todos ustedes lo saben y yo estoy aquí explicando de más. Pero si usted cruza uno de los puentes más famosos de Nueva York, que se llama justamente el puente de Brooklyn, llega a Brooklyn, que es nosotros diríamos una municipalidad distinta. Ya las municipalidades se llaman cities, ciudades, literalmente traducida, que es la ciudad donde vive, por ejemplo, Paul Auster. Usted tiene que pasar por ahí para llegar a Queens. No estoy tan seguro porque en Queens está el aeropuerto Kennedy y al norte de Queens está el aeropuerto de La Guardia, si no me traiciona la memoria. Lo concreto es que este tren A recorría desde Brooklyn, pasando por Manhattan, hasta el norte de Manhattan, donde estaba Harlem, el tradicional barrio negro de Nueva York. Entonces este Billy Strayhorn simplemente escribe una melodía que inicialmente la había despreciado porque le pareció que la orquestación le había salido demasiado parecida a otro gran orquestador de esa época. Y él llama a esta melodía que inicialmente desprecia, toma el tren A, que es lo que le había dicho Duke Ellington. Lo notable, y usted cuando escuche esta melodía, es que esta es una de las melodías más famosas del jazz contemporáneo, podríamos decir, o del siglo XX. Y se transformó en la pieza símbolo de la orquesta de Duke Ellington. Con esta introducción los dejo con Duke Ellington y Take the A Train. Ahí estaba esta orquesta de Duke Ellington con Take the A Train, esta melodía del año 41 escrita por Billy Strayhorn y que está, cuyo título está inspirado en una frase que le hace Duke Ellington al autor de la melodía y de la orquestación, diciéndole cómo llegar a su casa en Harlem, entiendo yo. Y le dice, toma el tren A del nuevo metro de Nueva York. Comencemos con los comentarios de hoy. Lo primero que me gustaría comentar es, en algún programa anterior yo le hablé de mi batalla personal, que me gustaría extrapolar esta suerte de batalla personal a muchos de los auditores y auditoras del programa de todas las edades. No cabe duda de que la televisión por cable, hoy día también Netflix, y otras formas de acceder a películas y series de televisión de alguna forma de pago, por barato que sea, son de pago. La batalla por defender nuestro tiempo, por defender el poco tiempo del cual disponemos para hacer tantas cosas, y que cuando accedemos a este tipo de medios, como es la televisión por cable, Netflix o cosas parecidas, HBO me dicen por ahí, la verdad es que uno le asigna una cantidad de tiempo no menor, y por lo tanto deja de hacer cosas. Cuando yo le planteaba eso, y se lo planteé hace muchos años atrás, y lo replanteé hace poco cuando le confesé que, al igual que muchos de ustedes, sucumbí al embrujo de esta forma de ver series y películas que descansa sobre la base de una suscripción que finalmente uno tiene acceso por internet, como es Netflix, ¿ya? Y tanto así, ha sido tan impresionante la influencia de esta forma de difundir películas y series y documentales, etcétera, etcétera, que incluso en muchas de los artículos de prensa que analizan las novedades en el cine, muchas veces, le quiero decir de manera frecuente, las películas analizadas son películas que son estrenos en Netflix. Sin ir más lejos, películas que fueron nominadas al Oscar en conjunto con La Mujer Fantástica, la película chilena, ya están disponibles en Netflix, y de hecho le voy a hablar de eso casi inmediatamente. Pero el tema que quiero dejar planteado es el siguiente. Cuando finalmente uno sucumbe a esto y tiene cable, o tiene Netflix, o tiene HBO, o tiene lo que sea, y efectivamente uno le dedica más tiempo a mirar la tele, no son los programas de la tele, sino a mirar esta cosa tan tentadora que son las series y películas contenidos en esta forma de comunicación, de transmisión, ¿qué es lo que uno deja de hacer? Porque el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, y así el tiempo es finito, y por lo tanto cuando uno dedica más tiempo a una cosa, necesariamente dedica menos tiempo a otra cosa. Y yo, que me defendí hasta hace pocos años, hasta hace un par de años, no diré como gato de espaldas, me defendí muy efectivamente de todas estas tentaciones, esgrimiendo como argumento que justamente no quería dejar de hacer ninguna de las cosas que ya hacía. Cuando he sucumbido a esta suscripción, yo puedo observar hacia atrás estos últimos 2 años y preguntarme qué fue lo que efectivamente disminuí en términos de actividades de la vida diaria. Y tengo muy claro lo que ocurrió. Lo que sufrió fue mi dedicación a la lectura. Podríamos decir, la velocidad de lectura. No de lectura de un párrafo, sino la cantidad de libros por unidad de tiempo. Es decir, los libros leídos en un mes, en un semestre, en un año. Pero esto se ha revertido, Se ha revertido en el sentido de que ahora soy tan consciente de que esta nueva afición, que yo casi calificaría de vicio, estoy tan consciente de ello que estoy poniendo un énfasis especial en intentar terminar los libros. Lo que va a ocurrir, se me ocurre a mí, es que voy a terminar viendo las series y películas que aparecen en Netflix, y además leyendo, tratando de mantener mi ritmo de lectura. Por lo tanto, alguna otra actividad va a sufrir. Dejaré de conversar con mi señora, dedicaré menos tiempo a los nietos, dejaré de visitar a mis amigos, prepararé con más rapidez la música y los comentarios de su programa Bellocino. Bueno, cada uno de ustedes puede, por supuesto, contarme este tipo de cosas a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, para ver también en ustedes, que son de alguna manera mi grupo de control, para saber si lo que estoy haciendo es algo generalizado o no, al menos en esta pequeña o gran comunidad de buscadores del Bellocino. La canción que le traigo ahora, le dije que tenía que ver con el comentario, está contenida en una película que justamente fue una de las que, película extranjera, como le llaman los norteamericanos, es decir, película de habla no inglesa, que compitió por los Óscares y no ganó. Y esa película está disponible en Netflix. Lo que estoy haciendo es una maldad infinita, porque le estoy hablando bien de una película que a lo mejor usted no ha visto, y si tiene Netflix va a ir a, a verla. O en, bueno, ok, escuche después de escuchar esta canción, yo le voy a describir un poco la película porque vale la pena. Lo interesante es que esta película es húngara, se llama On Body and Soul, transcurre en Budapest, en un matadero moderno, y los personajes centrales son uno de los administrativos medios como jefe del local y una nueva supervisora o controladora de calidad de la carne. Pero, además, en esta película hay un par de temas muy interesantes, cantados en inglés, muy, muy bonitos. Y a mí me pareció que la música era conocida, así es que al final de la película me quedé viendo y efectivamente los títulos de las canciones, y efectivamente quien interpretaba esas dos canciones que me habían impresionado también es una inglesa que yo había tenido oportunidad de conocer, su música, quiero decir, en alguna visita a Londres, donde un joven actor de televisión que resultó ser estar emparentado con una amiga mía, fue una de las cantautoras que él me recomendó con entusiasmo. Yo la escuché, compré un disco y resultó que una de las dos canciones estaba en mi disco. Le quiero decir que esta es una canción que suena como alegre. El título, sin embargo, indica otra cosa, porque es algo así como Mi maníaco y yo, sería la traducción libre o literal. Y hay una parte, me parece que la canción comienza diciendo: él quería morir en un lago en Ginebra. He wants to die in a lake in Geneva. Él quiere morir en un lago en Ginebra. Así comienza esta canción que trae Laura Marling, My Manic and I.
He wants to die in a lake in Geneva. The mountains can cover the shape of his nose. He wants to die where nobody can see him, but the beauty of his death will carry on. So I don't believe him. He greets me with kisses when good days deceive him, and sometimes with scorn, and sometimes I believe him, and sometimes I'm convinced. My friends think I'm crazy, get scared and call him, but he's usually hazy. But one in the morning, the day is not ended. By two he is scared that sleep is no friend, and by four he will drink, but he cannot feel it. Sleep will not come because sleep does not will it, and I don't believe him. Morning is mocking me. I'll wander the streets, avoiding them each, till the ring on my finger slips to the ground. A gift to the gutter, a gift to the city, the veins of which have broken me down. And I don't believe him. Morning is mocking me. Oh, the gods that he believes never fail to amaze me. He believes in the love of his God of all things, but I find him wrapped up in all manner of sins. The drugs that deceive him and the girls that believe him. I can't control you, I don't know you well. These are the reasons I think that you're ill. I can't control you, I don't know you well. These are the reasons I think that you're ill. And since last that we parted, last that I saw him, down by a river, silent and hardened, the morning was mocking us, but hit the sky. I was just happy, my manic and I. He couldn't see me, the sun was in his eyes, and birds were singing to calm us down. And birds were singing to calm us down. And I'm sorry, young man, I cannot be your friend. I don't believe in a fairy tale end. I don't keep my head up all of the time. I find it dull when my heart meets my mind. And I hardly know you, I think I can tell. These are the reasons I think that we're ill. I hardly know you, I think I can tell. These are the reasons I think that I'm ill. And the gods that he believes never fail to disappoint me. The but birds are singing to calm us down. And birds are singing to calm us down.
Ahí estaba My Manic and I, mi maníaco y yo, interpretada por Laura Marling, una cantautora británica cuya aparición en haciendo un par de canciones en esta película que yo le comentaba, On Body and Soul, que en traducción literal sería algo así como de cuerpo y alma, muy, muy atinada. Y por supuesto me siento en la obligación de contarle de qué se trata la película. No se preocupe, no voy a hacer lo que los jóvenes llaman hoy día un spoiler, es decir, echarle a perder la película contándole el nudo exacto de la trama, pero déjeme al menos motivar mi entusiasmo por esta película. En primer lugar, la película es húngara. El húngaro es un idioma extraño, pero aunque usted no lo crea, señora, señor, joven amiga, joven amigo, yo tuve una novia húngara cuando era muy muy joven, una polora, como decíamos en esa época, y por lo tanto me tocó, no era húngara, ella era chilena, pero era hija de húngaros, y me tocó escuchar mucho húngaro, así que conozco algunas palabras en húngaro. Incluso acá, muchos amigos, de manera, yo le diría, alegre, amistosa, se ríen de los húngaros, le llaman los húngaros, porque colocan los acentos, cuando hablan en castellano los colocan en el lugar equivocado, por alguna razón que probablemente tiene que ver con la estructura del idioma húngaro cuando intentan hablar español, castellano. On Body and Soul es una película que transcurre en Budapest y en un matadero moderno, donde hay una suerte de supervisor o jefe administrativo, un hombre que lleva como las cuentas, y que es una suerte de jefe intermedio en este matadero de animales, de vacunos. Y llega a este matadero una funcionaria, una mujer relativamente joven, que está a cargo del control de calidad. Entonces tiene que darle el sello si los animales faenados son A, B, C, D, etcétera, etcétera. Y pronto se dan cuenta de que esta señorita siempre los marca B. Y cuando él baja de su oficina a averiguar por qué aparecen todos los animales marcados con B, cuando lo usual era marcarlos con A, es decir, de primera calidad, ella le explica que tienen que cumplir un cierto patrón, unas ciertas normas, y que hay una de los indicadores que está un poquito por debajo del límite, por lo tanto lo que corresponde es colocar B. O sea, sigue las reglas al pie de la letra. Y claro, eso va calzando con la personalidad que usted va viendo de ella, que no saluda a la gente, que responde muy literalmente, etcétera, etcétera. Claro, la chica es autista y aparece ahí una relación muy, muy interesante entre este supervisor y esta chica, que tiene incluso, yo le diría, un toquecito de realismo mágico así a lo García Márquez. No le cuento más para que usted mismo, señor, usted misma, señora, joven amigo, joven amiga, explore On Body and Soul, con música de Laura Marling. Cerramos la primera parte del programa con un grupo de mis favoritos españoles. Los Secretos, el country rock en español, le llamo yo, Reina de Corazones.
Las cartas que tú a veces me mandabas y nunca leí estaban marcadas con palabras que pronto aprendí que juegas y apuestas fuerte sin límite de pasiones, si apuestas por la reina de corazones. Si quieres que comprenda tus razones o hacerme sentir
sido ya demasiadas las pobres comparaciones entre el tiempo perdido y tus ilusiones.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte yo hice una introducción de un tema que aún no he desarrollado, porque así es la conversación, a pesar de que esto en estricto rigor es un monólogo, siempre siento que estoy conversando con los auditores de Bello Sino. Probablemente es un resabio de lo que ya hemos comentado, el lanzamiento del libro hace unas semanas atrás, del nuevo libro de Bello Sino, lo mejor de Bello Sino. Y bueno, lo que yo les había planteado era que al haber caído en la tentación de suscribirme a uno de estos servicios que me permiten ver series de televisión y películas, que lo hice, la verdad, es por probar el mes gratis en algún momento en que me quedé largo tiempo en Santiago con mi señora, y se transformó efectivamente en un vicio. Y a posteriori, después de ya un buen tiempo de tener esta suscripción, me pareció evidente que lo que yo temía se había cumplido. Es decir, las cosas que había dejado de hacer eran por supuesto, cosas que a mí me gustaba mucho hacer, como por ejemplo leer. Lo que sufrió con la suscripción a Netflix fue el ritmo de lectura. Tanto así que ahora comento con mis amigos y mis amigas, incluso con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, ya no el último libro, o algunas veces el último libro, y muchas veces la última serie que hemos visto y que nos recomendamos con énfasis. Bueno, cuando tomé conciencia de que lo que estaba sufriendo era el ritmo de lectura, puse especial empeño en terminar los libros que había comenzado. Así terminé 4321 de Paul Auster, terminé un libro de un español que no era Javier Marías, Juan José Millás, un libro de Juan José Millás que también tenía pendiente, lo terminé. Y lo notable es que la sensación de triunfo al terminar el libro fue realmente inesperada, como nunca, ¿no? Cuando termino un libro lo saboreo, por supuesto, qué rico haber terminado, cerramos, qué interesante, lo converso con mis amigos y amigas que son lectores también. Muchas veces lo comento aquí en Bello Sino, muchas veces recibo opiniones en correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Pero bueno, ahora estoy más consciente de los libros que leo y los libros que logro terminar en un plazo prudente. Terminé hace poco un libro de crónicas de Umberto Eco, que se llama algo así como De la estupidez a la locura, que concentra una selección de crónicas de los últimos 15 años de la vida de Umberto Eco, ya fallecido, y que es algo que vale la pena leer. Vale la pena leer. Yo también escribo crónicas, pero le quiero decir que vale la pena leer las crónicas de Umberto Eco para mantener la ubicación, para mantener la modestia, en el sentido de que, claro, a mí, después que repaso lo escrito, me siento satisfecho de haberlo escrito. Y siento que son crónicas dignas, pero cuando uno lee las de Umberto Eco, de repente dice, bueno, debe tener más asesoría, piensa uno, porque uno no puede leer tanto y llegar a las conclusiones que llega Umberto Eco. Y muchas veces, fíjese, tengo distancia con las cuestiones que plantea en este libro Umberto Eco, pero no cabe duda de que es un libro que vale la pena revisar. Partamos con la música de la segunda parte del programa. Le quiero decir, señora, particularmente, que esta canción que viene ahora, con esta interpretación que es de su autora, es una canción para bailarla, pero no se entusiasme demasiado si la baila con su marido, con su pareja, joven amiga, joven amigo, señor, si la baila con su pareja, no se entusiasme tanto para que siga escuchando Bello Sino, pero es una canción tentadora, tiene un ritmo sugerente. Ella es una blusera que yo tuve la oportunidad de ver y oír en la ciudad de Austin, Texas. Más aún, en algún momento ella se bajó del escenario, se sentó al borde del escenario y nosotros pudimos estar cerca de ellos, bailando, caminando cerca de ella. Le digo, yo podría haber tocado su guitarra si no fuera porque eso es algo así como traspasar los límites de un asistente a un concierto, a pesar de que esto era en un bar. Ella se llama Sue Foley. Ella toca la guitarra, aquí ella es blusera y canta su propia canción, Sue Foley, Open Up Your Eyes.
Open up your eyes. Look outside the door. It's a lovely little world. So what are you crying for? You ain't got no destination. All you do is wrong. Oh, you're so tired of being
espero que haya disfrutado de esta canción. A mí me parece que Sue Foley interpreta aquí con una voz muy sugerente y con una forma de tocar la guitarra que a uno le llega muy profundamente. Esto, imagínese ver esto en vivo en un bar en la ciudad de Austin, Texas, con mucha gente acudiendo a escuchar a esta bluesera estupenda que es Sue Foley. Y Open Up Your Eyes se llamaba la canción. Sigamos con los comentarios. Si yo tuviese que rescatar este libro de Umberto Eco en pocas palabras, ¿qué es lo que caracteriza esta cantidad de crónicas que aparece de la estupidez a la locura? Libro póstumo de crónicas de Umberto Eco, que recopila crónicas escritas en los últimos 15 años de su vida. Yo tendría que decir, fíjese, que lo que marca este libro es su actitud pro-europea, no en el sentido imperialista del término, sino en el sentido cultural. Él definitivamente es una persona que se pronuncia por la cultura europea, más allá de la enorme diversidad de lenguajes que existe al interior de ese continente. Y a mí eso me llamó la atención. Él analiza muchas cosas. El libro está dividido en grupos de crónicas que están, digamos, al servicio de un título que los agrupa, ¿ah? Que agrupa estas crónicas, y dentro del libro. Y lo que yo me parece detecto en estos textos es la actitud de buscar lo común en Europa. ¿Por qué me llegó esto tan profundamente? Porque yo he descubierto a posteriori que mi aprecio por la cultura europea tiene más que ver con la forma de vida actual que por la cantidad de museos y de casas y de paseos y de cosas lindas que por supuesto hay en Europa. Eso no necesito siquiera enfatizarlo. Pero además de eso está el asunto de la forma de vida, el respeto por las normas urbanas, por las normas de comportamiento en las calles, por el estupendo transporte público que hace que usted no necesite tener auto para moverse dentro de la ciudad. El auto se reserva normalmente para salir de la ciudad. No le digo que no circulen autos, por supuesto que no, pero y todo con mucho respeto, como le digo, a las normas, a las reglas del juego de la vida diaria que se viven en los diferentes países en Europa. Y Europa se ha dado maña para inculcar en las nuevas generaciones la idea de que ellos pertenecen no solo a un país, sino también a un continente. Y muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que en un continente como el nuestro, donde el idioma casi exclusivo, con la excepción de Brasil y alguna Guyana por ahí, El idioma que se habla es el castellano? Usted dirá que los argentinos hablan distinto de nosotros, que nosotros diferente de los peruanos, que los peruanos distinto tal vez de los ecuatorianos, de los colombianos. Puede ser, hay acento, sin duda alguna, pero el idioma es común, y es el idioma que también se habla en España con otro acento. Entonces, fíjese usted la tarea titánica que hicieron los europeos al reconocer formas de vida común, al reconocer que en la alianza paneuropea había una cierta fortaleza. Y me parece a mí que Umberto Eco rescata eso muy bien en su colección de crónicas De la estupidez a la locura. ¿Y por qué le estoy hablando de este libro? Porque fue uno de los libros que me di maña para terminar, para combatir explícitamente este nuevo vicio de mirar películas y series de especialmente hechas para un sistema como Netflix. Vamos a la música. La canción que yo le traigo ahora, le quiero contar, sobre todo a los jóvenes amigos y amigas que están escuchando el programa. Este es un grupo musical que lleva el nombre del director, Renato Carosone, y este grupo es de la zona de Nápoles, en Italia. Ciudad que yo no conozco, y que es una ciudad que está en mi lista muy prioritaria por conocer. Si tengo la oportunidad, voy a tratar de conocer. Y la razón es muy simple: la cantidad de actores, actrices, músicos, cantantes, Domenico Modugno, la Sofía Loren y varios otros, son de la zona de Nápoles, son napolitanos o de zonas cercanas. Y este Renato Carosone fue muy popular en Chile en la década de los 50, segunda mitad de la década de los 50. La canción más famosa se llamó Torero. Y parte así con una cosa que dice, o torero, cha, 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 más encima. Y lo que yo escuchaba ahí, siempre pensé que era italiano. Y claro, cuando tuve más conciencia de los idiomas y de las variantes de los idiomas, me di cuenta de que lo que yo estaba escuchando era en realidad napolitano, que es distinto al italiano, que se parece al italiano, pero es distinto al italiano. Y esta canción que yo le traigo ahora con Renato Carosone y su grupo está justamente cantada en napolitano. Renato Carosone, La Zarella.
Sotto braccia camicetta fiore blu, tu fa signora bella, non sa scuola pure tu. Te piglia sigaretta, vanno a catta papà, te mette giù russetta, come vide fa mamma, Lazzarella. Ma Lazzarella come si, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola dolce su. Tu invece mi rispunneggia, io devo retta proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'accia fa non fa per me. A Lazzarella vanta di primavera, quando passa tutte le mattine, già ti spiegge in te vetrine. Solo un complimento da fa bambà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensa proprio a me, e ride per non fa capire che ha perdo di emba presso a te. Sei caduto pure tu, l'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma se non passa te vada, fai segni sì senza parlare. A Lazzarella, o tempo come vola, ma tu trovi tutte le mattine, e le lacrime struscine. Manca una compagnella da può aiutare. E chiano chiano ma così, te si cagnate pure tu, e te preparati scusi, ma dinda chiesa do Gesù.
Ahí estaba Renato Carosone y su grupo interpretando La Zarella. Para aquellos que están recién sintonizando el programa, le cuento, señora, señor, jóvenes amigos, que lo que acaban de escuchar no es italiano, es napolitano, con una cosa media más arrastradita en la pronunciación. Y le repito, cuando por primera vez yo escuché canciones de Renato Carosone a finales de la década del 50, yo pensaba que eso era el italiano, y me llevó un tiempo darme cuenta de que aquí no había italiano y que no era un dialecto italiano, era simplemente otro idioma, que era el napolitano. Lugar, tierra, ciudad que alguna vez espero visitar. Le quiero decir que si usted busca por ahí guías turísticas, recomendaciones, en algunas le van a decir que Nápoles es una ciudad donde hay que tener cierto cuidado. Yo siento, fíjese, que yo tengo pinta más bien sudamericana, latina, como dicen los gringos, así que no me da, no tengo problemas con esto de que me tomen por turista, porque siento que puedo mimetizarme muy bien con la población local, particularmente en un país como Italia, e intuyo, porque esto es solamente una intuición, no he estado nunca por allá, que lo podría hacer en lugares como Nápoles. Ahora, no es tanta la intuición, porque hay muchas películas que transcurren justamente en la zona de Nápoles. De la misma región, o de por ahí cerquita, era Nicola di Bari, porque Bari queda cerquita, y el mismo Domenico Modugno, que aporta alguna canción. Incluso fíjese que, si usted me apura un poco, creo que la Zarela es de Domenico Modugno también. Domenico Modugno es de la zona de Nápoles, para que vea usted los grandes actores, actrices, cantantes que produjo ese lugar. Volvamos al tema que estábamos tocando, relativo a la lectura. Entendida en mi caso como aquella actividad que evidentemente sufrió un retroceso en términos de la cantidad de tiempo diario o semanal o mensual que yo le dedicaba en vez de ver hoy día series o películas en cosas como Netflix. Aquí yo no estoy hablando en contra de las series y películas que usted puede ver en televisión por cable o Netflix, solo estoy diciendo que uno es capaz de predecir. Si las estadísticas dicen que al adquirir televisión por cable usted aumenta entre una hora y media, dos horas diarias sentado frente al televisor, yo pensaba que eso es justamente lo que ocurriría en mi caso y en mi casa si es que yo hacía tal cosa, y por lo tanto nunca tuve televisión por cable. Cuando me suscribí, más que suscribirme, cuando tomé el mes gratis de Netflix, nunca pensé que la cosa iba a tener carácter adictivo, y por lo tanto hoy día estoy experimentando en carne propia esto de qué actividades dejé de hacer. Y todo esto para explicarles que ahora estoy tan consciente de que lo que disminuyó evidentemente en términos de tiempo dedicado a fue la lectura. Entonces ahora estoy muy consciente de los libros que leo, incluso fíjese, ha llegado a ser algo así como una especie de ver conmigo mismo terminar el libro. Usted, ya que estamos hablando amistosamente, usted podría preguntarse, ¿y qué libro tomo ahora, señor Geria? Bueno, tomé el último libro que me quedaba de Henning Mankell, que además lo estoy leyendo en inglés, y es un libro que se llama algo así como La melodía del viento o algo por el estilo. Transcurre en África, en un país donde que nunca es mencionado en el libro, pero es un país donde Henning Mankell tuvo mucha actividad en su vida, donde hizo varias acciones, formó grupos de teatro, etcétera, etcétera. Así es que estoy con este libro de Mankell y me doy maña para seguir avanzando a pesar de Netflix. Fíjese lo que son las cosas. A pesar del poco tiempo que le estoy dedicando a la lectura, y cuando yo le comento esto, fíjese, estoy seguro, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que a usted le está ocurriendo algo parecido. No digo a todos, digo a una gran cantidad de gente que está escuchando el programa, de auditores del programa, que, le repito, tal como dije en el programa anterior, tuve el placer de conocer en el lanzamiento del último libro, Lo mejor de un bello sino. Bueno, recorriendo librerías en Santiago, pasé nuevamente por la carpa esta que está al lado de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, y encontré, fíjese usted, un libro de crónicas que podría ser el caso que se repitiera con otro libro editado en Chile, de Jorge Ibargüengoitia, que también colecciona crónicas, porque este era un libro de crónicas, y estas crónicas de Jorge Ibargüengoitia tenían un título muy, muy seductor, muy prometedor: Instrucciones para vivir en México. Instrucciones para vivir en México. Imagínese usted un libro de crónicas que se llame algo así como Instrucciones para vivir en Chile, y son crónicas. ¿No te lo comprarías tú, Pepe? ¿Ah? Instrucciones para vivir en Chile. Claro. Para empezar, yo podría contarte que hay un idioma que se habla en el barrio A, un idioma que se habla en el barrio B y un idioma que se habla en el barrio C. Incluso yo puedo imitar los acentos, pero no lo voy a hacer aquí, no porque me dé plancha, como decimos los chilenos, sino para que no ser acusado de ningún tipo de clasismo o de racismo. Mire usted los extremos a los cuales uno llega. Bueno, estas instrucciones para vivir en México efectivamente prácticamente no se traslapaban con el contenido de este otro libro. ¿Y qué pasó con este libro de Jorge Ibargüengoitia? Engrosó el estante de libros pendientes que en este minuto tengo. Y no son libros que he comprado porque me tincan que tal vez... No, son libros de autores que yo quiero leer, que yo compraría bajo cualquier circunstancia, que yo adquiriría. Y por lo tanto, hace patente mi conflicto entre el tiempo dedicado a ver unas cosas y el tiempo dedicado a leer. Música. Cerremos el programa de hoy con un clásico de la música, con Roy Orbison. Esta canción que yo le traigo aquí es puro Orbison, ¿eh? Se lo digo claramente. Le adelanto que si yo hubiese sido el productor de esta canción, le habría omitido los violines del final. Muy bien lograda. Él está cantando a una mujer y le dice que está escapando, asustado de perder. Roy Orbison, Running Scared.
Just running scared. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, running scared. What would I do if he
con este Running Scared, Afraid to Lose, de Roy Orbison, cerramos el programa de hoy. Agradezco a José Pérez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Gere los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.